10 horas 35 minutos. Y le decía que estaba por llegar nuestro móvil. Bueno, aquí lo tenemos. A Marcelo Tila Alonso, que le damos los buenos días. Tim, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Estamos aquí en el Salón Verde para la conferencia de prensa que va a estar de la Romera, la Secretaría de Nación, y también el presidente de la Sociedad Rural, Fernando Alceta, y de la Cámara Bolívar, Jorge Aguirre. Así que vamos a comenzar con la conferencia. Chifela, buen día.
Estamos cercados y a los que están en línea. Hoy en esta mañana, bueno, el intendente, estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones en todo este paquete de medidas y de programas de asistencia que se van dando en el marco de esta emergencia sanitaria y social de la pandemia que nos atraviesa en el mundo en el año 2020. A través de todas las medidas que se fueron tomando en abril, cuando se inició el nuevo ciclo de apertura de casas, en este momento hemos convocado para informarle a la comunidad que vamos a sacar un nuevo plan de pago para aquellos contribuyentes que tienen deudas en todas las casas del municipio. ¿Sí? Bueno, es un plan de pago que consideramos que es bastante atractivo porque tiene buenas bonificaciones. De pago de contado va a tener una bonificación del 75%, y a partir de ahí, de 1 a 48 cuotas, va a ser hasta 48 cuotas, va a ir detrayéndose el porcentaje de bonificación, pero todos van a tener, todas las pautas van a tener un porcentaje de bonificación.
Bien. Este es Jorge Fernando, ¿cómo tomaron la medida? ¿Cómo se le parece?
Bueno, buenos días para todos. Nosotros ya veníamos trabajando y conversando con Gisela del área de Hacienda y, bueno, buscando siempre una alternativa más a la situación que hoy atraviesa el sector, entendiendo que esta regulación viene para las deudas de las... Nosotros hablamos mucho más de casas de seguridad y higiene, que es lo que afecta a nuestro sector directamente, previa a la cuarentena, donde durante el tema de la, durante el periodo de la cuarentena, que esos lugares no esenciales han estado cerrados, no han estado pagando tasas de seguridad y higiene, han sido exentos. Entonces, creemos que es una herramienta para regularizar, viendo que en este sector siempre hay muchos integrantes, socios, que piden ponerse al día. La verdad que es una herramienta poderosa en estos momentos, pero siempre también esto tiene que estar muy encaminado con un crecimiento del mercado que nosotros hablamos, que es lo que estamos también trabajando y necesitando para que la gente pueda aportar a regularizar las situaciones. Agradezco, bueno, a Gisela y al municipio el tenerme en cuenta, el haber trabajado y sobre todo las medidas que son una herramienta que nos ayudan a estar al día, que nosotros lo valoramos mucho.
Una consulta para la gente que nos escucha en particular, en este momento se está necesitando del Consejo Liberante y el dos toques presentar el proyecto para facilitar el pago de plazos para pago de tasas o algún tipo de reducción en este caso de seguridad y higiene. Mi pregunta particular es si este anuncio tiene que ver con lo que se está debatiendo en este momento. En este caso entiendo que daría sin parte poco de sentido porque ya es una medida que realiza el departamento ejecutivo.
Y en realidad el ejecutivo con respecto a los comerciantes y la tasa de seguridad y higiene, ya a mediados de abril nosotros convocamos a los medios y dispusimos la exención para los contribuyentes que pagan el mínimo, que son el 80% de los contribuyentes, y también la exención de los intereses en la mora en el pago de aquellos contribuyentes que deben pagar, que quedan las grandes cadenas y las instituciones financieras, ¿sí? En ese 25% que no forman parte del mínimo, se les eximió de los intereses por mora en el pago. O sea, que ya las medidas, parte de esas medidas habían sido tomadas en el decreto 601 de abril.
¿Notaron un incumplimiento importante, si suele, en lo que es el pago de las tasas?
Sí, la realidad que la cobrabilidad, el porcentaje de cobrabilidad de las tasas ha bajado. Pero viene en consonancia de una crisis económica que estaba ya reservada en diciembre del 2019, de 2-3 años que habían sido muy difíciles para la Argentina, y este año, en el 2020, con una pandemia, con una crisis, se agravó la crisis económica con una situación mundial.
¿Se mantuvo en los meses? ¿Se incrementó?
Digo, no, se mantuvo, la... sí, se mantuvo.
¿En Fernando? ¿En San Rubén?
Bueno, sí, nosotros hace dos meses aproximadamente le pedimos al intendente de que le íbamos a mandar un bosquejo de lo que la entidad pretendía en caso de, ante el reclamo de la cantidad de dinero que había en tasas reales adeudado. Entonces le enviamos nos juntamos con Cicero y el intendente y un proyecto nuestro, o sea, un bosquejo en un borrador de lo que uno más o menos pensaba. Y bueno, fue bien tomado, más o menos es lo que se ha hablado. Yo creo que es un buen plan para todo el sector rural. Y siempre también no dejando de atender lo que es lo más importante, que es para el sector agropecuario, es el mantenimiento de la red vial. Se está trabajando, falta, siempre lo hemos hablado con el intendente y con la comisión vial, falta todavía para llegar a todos los reclamos, pero en eso se está trabajando. Así que vemos con agrado este plan de regularización. Así que, bueno, vamos a ver el acogimiento. Yo creo que en estos días ya se ha juntado, ya ha venido gente y ha regularizado. Productor agropecuario, como el comerciante, muchas veces dicen, y total nos acogemos una moratoria y acá... mal está el que siempre paga al día, ¿no? La gente quiere pagar, quiere mantener sus casas e impuestos al día, porque es una obligación que uno contrae. Después discutiremos si son caras, si son baratas, pero bueno, en el caso de las tasas y en el caso de la tasa vial, es una contraprestación de servicio y bueno, y el 80% de lo recaudado tiene que ser destinado a la red vial. Dicho eso, también se está trabajando en un modelo de consorcio, tiene algo que ver con esto de consorcio canalero, lo que es del Valle Ale y después Ale Villa San Ensue, seguirá. Así que se está trabajando bien con un grupo de productores agropecuarios que están haciendo la obra, así que en eso está.
Los vecinos se pueden pasar, ya saben.
A partir del 1 de septiembre se va a formalizar para armar todo en el sistema. Lo que pasa es que, bueno, como veíamos que se estaban presentando distintas alternativas en el Consejo Liberante y nosotros con las instituciones ya veníamos trabajando, bueno, ya hace dos meses que nos veníamos uniendo con la sociedad rural y demás, pensamos que, bueno, que ya era el momento de darlo a conocer a la comunidad para que a partir del 1 de septiembre pueda venir a cogerse el plan.
La Federación Agraria particularmente no va a ser por algún motivo porque no presentó en este caso ningún proyecto ni una idea para lo que es la
situación. Fue una reunión que se mantuvo con la sociedad rural por los consorcios canaleros y se debatió el tema de la consulta. Fue en ese momento que me llamaron a mí, que estaba en el municipio, y ahí empezamos a trabajar sobre el tema de las regularizaciones.
Sí, lo que es la Mesa Agropecuaria, que es Federación Agraria, Cooperativa Agropecuaria y Sociedad de la Argentina y Sociedad Rural de Bolívar, una mesa conformada, creo que bueno, siempre lo hemos hablado y van a estar de acuerdo en un plan de pago. Podemos estar de acuerdo cantidad de meses, cantidad de, o sea, del plazo, podemos estar de acuerdo o no en intereses, pero creo que de acuerdo a los intereses, es un interés bastante módico como para acogerse a este plan de pago, así que no creo que vayan a tener ningún inconveniente.
Pero no fueron parte de este debate. De las entidades.
No puedo.
Esto quería saber.
Gracias a ustedes. Bien, Jorge. Sí. Pasado la prensa aquí en el Salón Verde, bueno, hablando de este plan de regularización de obligaciones de tasas.
Una moratoria.
Claro, sí, interesante, porque claro, una quita del 75% y sino sí, un plan de hasta 48 cuotas. Creo que es importante teniendo en cuenta la situación que se vive, así que bueno, a sí, partir seguro, del 1 de septiembre pueden pasar por la Secretaría de Hacienda, bueno, informarse y ver, acogerse a un plan o a la moratoria con ese descuento importante si se hace el total del pago, ¿no?
Bárbaro. No noté muy convencido al Sueta.
No, sí, dijo que...
Hablaba medio, pero viste, la forma, viste cuando vos te dicen, y bueno, señor, que si hay que operar, y vos decís, y bueno, qué sé yo, si no hay más remedio.
No sé.
Me dio esa impresión, viste, cuando vos lo escuchás y no lo ves,
claro,
te da impresiones.
Sí. Viste que ahora con el tapabocas no se ven muchas expresiones. Entonces, no, porque es así, viste.
Sí, es cierto.
Pero no, por lo menos lo vio con mucho agrado y...
Bueno, me alegro, entonces.
Así que... suponemos que sí, porque plan de una gran parte de este plan de regularización fue un bosquejo que primero había presentado
sí,
la sociedad rural, o sea que se trabajó en conjunto, así que creo que fue bastante equilibrado en ese sentido, ¿no?
Sí, las situaciones son muy complejas en todos los ámbitos y en todos los lugares y en algunos más todavía, ¿no? Entonces va a ser muy complicado resolver todos los problemas que existen en lo económico cuando esto empiece a aflojar. Cuando hablo de esto, hablo de la cuarentena.
Ni siquiera
de la pandemia, hablo de la cuarentena, ¿no? Muy complejo. Realmente yo no sé, algunas personas cómo van a solucionar su situación. Y por el otro lado, los gobiernos municipal, provincial, nacional, ¿cómo van a solucionar o intentar solucionar los problemas que van a tener las empresas, los bares, los restaurantes, sí, los cines, en fin, no sé, todos, ¿no?
Sí, muy complejo la situación.
Muy complejo, ¿no? Vos fíjate lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde más se están abriendo cosas, ¿no? Y sin embargo, los bares históricos, los restaurantes históricos que están cerrando definitivamente, porque es imposible, porque aparte encima, allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como no van a tomar ni siquiera el estado de los medidores, tanto el gas como la luz les llega como si estuvieran abiertos, con la última medición. Entonces están pagando locuras. Es una cosa que no se puede creer, realmente hay cosas que no sé realmente cómo van a poder solucionarlo todo esto.
No, realmente muy muy complejo y lo que viene, el post pandemia, bueno, sí, no es nada fácil tampoco, ¿no?
Realmente
es muy complicada la situación que nos va a tocar vivir, ¿no?
Ahora viste que se solucionó, entre comillas, el tema del veraneo. Parece que la autoridad nacional, bueno, sí, está bien, después vas a decir lo que dije yo cuando, seguro, pero el Ministerio de Turismo de la Nación dijo, señores, se va a poder ir a veranear, contrario a lo que decía el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
O sea, va, con un protocolo determinado y demás, después, bueno, vas a decir seguro lo que decía yo, bueno, una cosa es que se pueda ir y otra cosa es que se tenga la plata como para ir.
Sí, la plata, o sobre todo la plata, pero también mucha gente, sabemos, no va a querer salir.
Sí.
No quiere salir a tomar un café al restaurante, menos a un lugar de costa, y sobre todo lo económico, ni hablar, ¿no? Como vos decís.
Claro.
Y hay que ver la situación, porque hoy se dice que sí, y esto, mañana nos cambia todo.
Sí, también es cierto, sí. Sí.
Así que bueno, eso.
Yo creo que para el, yo creo que para el verano esto tiene que haber aflojado en todos los sentidos, tanto en el haber llegado a al famoso pico, llamale como quieras, de la Concagua este o del Everest, porque ya no es una Concagua, ya es el Everest, y haber descendido parte, digamos, de la montaña, me parece.
Sí,
estamos hablando de diciembre, enero, estamos en agosto, no sé, me parece, qué sé yo.
Sí, uno por supuesto piensa eso también, ¿no? Que esto, en esos meses tendría que estar muy distinta la situación a la de hoy.
Porque aparte otra cosa, Tim, ayer yo escuchaba las cifras de testeos.
Sí.
En la Argentina se testeó nada más que a cerca de 1 millón de personas.
Mirá vos.
O sea, nada. Bueno. Somos 45 millones de habitantes. Se testeó 1 millón.
Claro, no, muy poquito.
¿Estamos hablando de el 2%?
Sí.
Una cosa...
No.
En otros países muchísimo más, pero muchísimo más. Entonces hay casos, a lo que voy yo a esto, por eso yo te decía... Hay casos que tienen que haber tenido coronavirus y ni se dieron cuenta o fue algo leve y demás. Por eso se habla de que tiene que multiplicarse por 10 la cantidad de casos que se detectaron en la Argentina. O sea, en lugar de 300.000, como están detectados, o un poco más de 300.000, estamos hablando de 3 millones de personas.
Claro. Sí, siempre decía lo que desde que comenzó cuando había 100 casos... multiplicarlo por 7 o por 10.
Exacto.
Para tener una realidad o una cifra más cercana a lo real. Y es así, evidentemente, ¿no? Con los pocos testeos, evidentemente, estamos muy lejos, sí, claro.
Exacto. Bueno, y en otro orden de cosas, ¿qué pasa con la reforma judicial?
Bueno, creo que la quieren pasar así como si fuera... un proyectito, no sé.
La vicepresidente
va como un
tanque para adelante.
Claro, sí.
Y todos le dicen, frená el tanque. Y no, ella sigue nomás.
Sí, la quieren pasar como si nada.
Sí.
Así que bueno, veremos. Veremos qué pasa con este tema, pero bueno, yo creo que va a ser más...
Ahora, yo escuchaba declaraciones que hizo Vali Buca, por ejemplo, que está en contra.
Sí, Vali se mostró en contra.
Se mostró en contra. Yo estuve dialogando 2 segundos nada más cuando fue el acto de San Martín.
Sí.
Teóricamente tenía que estar acá en estudio, no vino. Ahí le mandé yo a decir qué pasó, que no vino, pero bueno. Y bueno, precisamente el tema era ese, ¿no? A nivel nacional se comentaba ya de que Vali Buca estaba en contra. El labañismo estaba en contra de la reforma judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con la ampliación de la corte.
Más que nada ese tema, sí. Todo el sector en el que hoy está Vali Buca, bueno, está en contra de este proyecto de reforma.
Ahora, lo que yo pienso, analizo, ¿se piensan de que, porque aparentemente no consigue los votos, entonces se piensa que lo van a pasar igual? ¿Cómo es la historia? No entiendo.
Sí, bueno, es lo que planteaba también gente de la oposición, ¿no? Que cómo piensan hacer para avanzar. Además fue bastante, digamos, no hay consenso, no se charló, no se debatió para armar algo más combinado, ¿no? Así que por eso digo, va a traer cola esto, no sé si va a ser tan un pase solamente y aprobarlo.
Sí, sin duda. Y por el otro lado, bueno, sigo lamentando las expresiones de mucha gente en el Facebook mío.
Ah, sí, es terrible.
No sé si vos lo habrás visto, si las leíste,
sí,
¿no?
Sí, vi algunas el otro día, sobre todo el lunes a la noche.
No, siguen.
Sí. Lo que hablamos ayer, ¿no?
Claro, esta pero situación. no entiendo, llaman a oligarca a gente que yo entiendo por qué le dicen oligarca. No entiendo, ¿no? Realmente.
Sí. Lo que mencionamos ayer.
Y aparte, aparte con una agresividad que no tiene ningún sentido. Por favor, bajen los niveles, gente, bájense, porque no los lleva a ningún lado este colectivo, No los lleva a ningún lado.
No, lo peor de todo es eso, la agresividad, el no poder pensar distinto, el ser medido, lo uno, porque no estamos hablando que todos tienen que estar de acuerdo, pero el ser medido un poco, ¿no? No, tampoco salir a decir cualquier cosa o agredir al otro
Exacto,
así, tan velozmente.
Exactamente. Vos fíjate que uno de los, el último comentario, ahí salió el otro oligarca ricachón.
Sí, no, no, además son muy...
Y vos conocés a la persona.
Sí.
Y tiene un pedazo de campo. No es un oligarca ricachón. Tiene un pedazo de campo. Sí, tiene un pedazo de campo. Pero no es un oligarca ricachón el que hace el comentario anterior, ¿no? A ese.
Claro, claro.
No sé. No, y lo único... Pará. Y es lo único... Y lo único que puso es... ¿Cómo hablan de gusto sin saber o por qué les duele? Nada más, eso es lo que puso.
Sí,
abajo el otro le dice, ¡ahí salió el otro oligarca, ricachón! No entiendo, no entiendo. Gente, por favor, terminemos con estas discusiones estúpidas que no nos llevan a ningún lado. Lo mismo que hace ahora Cancillería, no sé quién hizo, le prohibió el espacio aéreo pasar por el espacio aéreo argentino a un avión sanitario, un Learjet. Que venía desde Malvinas a Uruguay.
Claro,
y como aparte de traer, muy imagínate lo que podía traer un Learjet. O sea, imagínate que es chiquito el Learjet, traía dos personas para hacer un tratamiento a Uruguay y traía no sé qué otra cosa, traía por él, no sé, pescado, no sé qué traía, algo traía. Y no lo dejó pasar. Y
después, terrible.
Entonces yo decía, vos fíjate cómo somos de contradictorios, porque somos contradictorios los argentinos. Somos contradictorios. Los argentinos. Por un lado, no dejamos pasar este avión, porque viene de las Islas Malvinas, que ellos nos usurparon y que son de Inglaterra y Gran Bretaña, y piripipi, piripipi. Y por el otro lado, hacemos un arreglo, firmamos un acuerdo con Oxford para la vacuna. Entonces, a ver, muchachos, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo,
claro.
Firmen un contrato, nos firmen un acuerdo con Rusia, no sé, o dejen pasar al avión, pero una de las dos cosas está mal.
Sí, no es cierto eso, sí, la verdad sí, es todo o no.
Vos fíjate, esta gente, yo esta gente que habla de oligarca y todo eso, yo le regalaría un Mercedes-Benz, a ver qué hacen. ¿O les regalaría 100 hectáreas de campo, 200 hectáreas? ¿Qué hacen?
No, los tendrían que aceptar.
¿O las ponen en parcelas y la dan para la gente pobre, como quiere hacer Grabois?
Claro,
porque vos fíjate otra contradicción, ¿no? Grabois habla de, tenemos las patentes, qué sé yo, porque están las filmaciones, la autoridad tiene que actuar.
Sí,
ahora no dice nada de aquellos que están usurpando terrenos. ¿Ahí no tiene que actuar la autoridad?
No, porque cada uno lo hizo a su conveniencia, nada más.
Claro, pero vos tenés que ser un poco coherente.
Claro, o sea, tenés
que ser un poco coherente, porque si no, viste, la conveniencia, vos decís, pero este tipo me quiere tomar por estúpido.
No, claro, hay que mirar todo.
Claro, lógicamente. Con el bolsillo del otro, todo. Con mi bolsillo, no es otra cosa, ¿no? Bueno, y algo bueno, no tenemos casos, no tenemos gente que esté siendo en este momento tampoco en estudio, nada, todo cero.
No, por suerte no, nosotros no, la situación por ahí en la región es más complicada,
sí.
Hubo un muerto de COVID el 9 de julio,
sí.
Dos fallecidos mayores, dos personas mayores de sexo masculino en Bragado, en Bolívar realmente estamos muy bien, pero bueno, la zona por ahí... Olavarría volvió a tener 4 casos ayer y ya Gali, el intendente, está hablando de que va a ser muy difícil mantenerse en fase 5, van a tener que retrotraer a fase 4 en principio, veremos cómo evoluciona esta semana, pero bueno, ya el propio intendente está hablando de un cambio de fase a un grado menor, ¿no? Como corresponde, así que bueno, la zona no es muy... No es como Bolívar, ¿eh? Así que no, nosotros aquí realmente seguimos muy bien, ¿sí? Como
sí,
vos decís.
Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión, ¿no? Me da la impresión de que este tema de la fase 5, la fase 4, la fase 3, volver para entrar a la fase... Me parece que ya llega un punto en que cuando vos tenés tantos casos desparramados y que te aparecen y que vuelven y que van y que vienen, ya no sirve de nada. Ya controlá, pero vas a seguir teniendo los casos... van a seguir teniendo casos hasta que llegue el famoso esta inmunidad del rebaño, este famoso inmunidad del rebaño, en el cual ahí se calma todo porque se corta la cadena de contagios en el momento en que, bueno, sencillamente el que está curado está en el medio, digamos, de que el que está en ese momento con la infección, y el otro, por el otro lado, en la otra punta, que no tuvo coronavirus.
Claro.
En el medio se mete este muchacho que ya la tuvo y tiene la inmunidad, entonces no puede pasar. Vamos a llamarlo así como para que más o menos la gente
algo
gráfico, exactamente.
Exacto, sí.
Me da la impresión, bueno. Y nosotros, bueno, a cuidarnos el ingreso. Insistimos con este tema. El ingreso a Bolívar, el tema de las cuarentenas, cumplir las cuarentenas, y el tema de aquella persona que tenga alguno de los síntomas, de los tantos síntomas que pueden ser por coronavirus, rápidamente, primero aislarse, y en ese mismo momento llamar por teléfono al 107, al hospital, y decir, mire, tengo esto, ¿qué hacemos?
Sí. Sí, es fundamental, y vos decías el tema de los ingresos, y sobre todo la gente que viaja por algún motivo, sobre todo de trabajo o por ahí de salud, que lo tengan que hacer. Sí. También, fíjate vos, ayer comentábamos la reunión de médicos cirujanos que hubo en Neró, hubo médicos de toda la región, incluido Bolívar. Lo que tengo entendido es que los médicos que fueron de Bolívar participaron de la reunión y no del asado.
Menos mal.
Que fue el problema del asado, en realidad.
El problema fue el asado. Y eso que decían que era el asado, mira, fue en un campo que no tiene casa.
Sí.
Fue al aire libre.
Sí.
Y ni siquiera fue con cubiertos, o sea, con cuchillo nada más, a cuchillo.
Mira.
Y pan, ¿viste? No. Al tipo al asado bien criollo, campero. Bien campero, bien criollo. Y sin embargo hubo contagios, porque claro, la cercanía entre persona y persona.
Así que bueno, digo, a tener cuidado por ahí con estas cuestiones, sino sabemos que hay muchos camioneros, mucha gente de salud, penitenciario, policía, que viaja a hacer su trabajo, ¿no? Porque son esenciales.
Lógico.
Como corresponde, bueno, digo, tener todos los cuidados y los controles, ¿no? Que sean lo más efectivos posibles. Así que bueno, para seguir manteniéndonos en esta situación, que ya vamos por el día 155, creo.
Sí.
Y bueno.
Si mal no recuerdo, sí, ya perdí medio la cuenta, pero bueno, me parece que es el 155, sí. Sí.
Así que bueno, bien en ese sentido, realmente no es poca cosa, digamos, por la situación, venimos muy, pero muy bien.
Y por último, en lo político, está sesionando el Consejo Deliberante. Sí. Decirle que le lleven las viandas... No solamente del almuerzo, no del almuerzo, por eso te, no solamente del almuerzo, sino también la cena, el desayuno para mañana.
Nosotros estábamos,
el terror, es un infierno.
Sí, estábamos en la conferencia y creo que la conferencia fue bastante puntual, no miré el reloj en el momento, pero
sí,
creo que eran 10:30, 10:35.
Sí.
Y la sesión había empezado 5 o 10 minutos antes de la conferencia.
Tienen,
son cerca de 70 expedientes.
Exacto,
Jorge.
Son 26 expedientes de entrada, de asuntos centrados. Que bueno, eso por ahí, viste, lo pasan rápido.
Sí, lo pasan a comisión directamente, por ahí la mayoría.
Salvo que el que presenta el expediente quiera hablar.
Claro.
Ahí tiene.
Tratamiento sobre tabla.
Bueno, sí, o se pide tratamiento sobre tabla. Y después, despacho de comisión, son. Esperá que sigo al final. 43.
Claro.
43, de los cuales no sé, a ver, no hay varias minutas y resoluciones y demás, pero claro, hay que ver si hay alguno muy importante como para que haya algún tipo de discusión. Porque si hay algún tipo de discusión.
No, va a ser largo. Y bueno, y algunos temas uno se presentó con el tema del CRIP. Y también el bloque de Juntos por el Cambio, Coalición Cívica PRO y Unión Cívica Radical presentó por el tema de la reapertura del parque. Lo que veníamos hablando.
Sí.
Y hay algunos temas que pueden llegar a...
Ahí quiero que me aclares algo porque no me queda algo claro. A ver. Juntos por el Cambio. UCR, sí. Coalición Cívica PRO.
Sí.
A ver. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos de un partido político.
Sí.
Hablamos de la coalición cívica, hablamos de un partido político. Hablamos del PRO, hablamos de un partido político. ¿Pero qué tiene que ver Juntos por el Cambio? O sea, ¿por qué Juntos por el Cambio, UCR, Coalición Cívica Pro? ¿Por qué no Juntos por el Cambio directamente si es la coalición de esos tres partidos?
Sí, no sé, ¿será porque hay el otro bloque también se llama Juntos por el Cambio?
No, si el otro bloque se llama Unión Cívica Radical.
No, pero está el bloque solamente Juntos por el Cambio de Hernández y Andrés.
Ah, ¿y este es otro Juntos por el Cambio entonces?
En realidad, este es Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical con Coalición Cívica.
Pero perdóname, pero a ver, volvamos atrás. El Juntos por el Cambio, ¿qué es Juntos por el Cambio? ¿No tiene la Coalición Cívica adentro?
Sí, también. Sí, por eso. No, es una mezcolanza interesante. Además,
yo diría que bastante.
Por el cambio era sí. la alianza, el frente electoral.
Por eso te digo, es el frente electoral de la Unión Cívica Radical con el Juntos por el Cambio, con. O sea, no jorobemos, sí, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Por qué no lo hacen más simple?
Totalmente, es lo que hablábamos a veces que también con Angelito Pérez.
Eso es otra cosa que hay que aclarar bien, porque se está mezclando en las redes y en mi Face también el tema este, que hablan de que Morán convocó. Morán no convocó ninguna marcha. La marcha que se hizo el otro día fue autogestionada, autoconvocada por la gente por redes sociales.
Pero sí, Morán acompañaba. Digamos.
Morán acompañaba como podía acompañar cualquiera, como acompañó, sí, claro. No sé, gente del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos sí, otros no.
Claro, sí, como... Sí. ¿Ven? Sí, por eso, acompañaban, estaban de acuerdo, pero sí.
Como la ex ministra de Seguridad, por ejemplo, Patricia Burri, que acompañó, pero no acompañó el PRO completo, porque Rodríguez Larreta no acompañó.
Por ejemplo, Larreta salió, claro, sí.
Pero sí que no era conveniente.
Sí.
Ahora, ¿viste la anécdota de la ex ministra de Seguridad, no?
No.
Estaba arriba de su vehículo, creo que fue arriba del vehículo, si mal no recuerdo. Y dos agentes policiales estaban de la federal, estaban afuera y le hicieron la veña.
Ah.
O sea que parece que todavía la toman como que es la ministra de Seguridad de la Nación.
Mirá vos.
Y sí, parece que la Frederick no tiene mucho. Frederick, ¿no? Sí.
Sí, no tiene mucho feeling, no se ha presentado todavía.
Me parece que no la ubican.
8 meses van.
Sí, no lo ubican todavía, me parece. Van a tener que ubicarla porque es ella la ministra, en realidad.
Sí.
Pero bueno, que son estas cosas que pasan, ¿no? Estas anécdotas que por ahí, pues, viste, y suceden, este tipo de cosas suceden muchas veces.
Sí, a veces sí.
¿Cuántas veces hemos visto que en alguna entrevista o algo por el estilo, en el interior sobre todo y demás, se le dice ministro a quien ya no es ministro?
Ya no lo es, o diputado,
exacto,
o concejal.
Y ya no lo es también, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿tiene algo más por allí, dando vueltas?
Bueno, para cerrar, ya que lo mencionaste a Morán, cerramos con algo que vamos a hablar seguramente en estos tiempos, más allá de esta situación que atravesamos, que tiene que ver con la elección partidaria, la autoridad partidaria de la Unión Cívica Radical. Por un lado va Sergio Croce, que está tratando de juntar a todos los radicales y las líneas que más puede.
Sí.
Por supuesto, cuenta va por el oficialismo, ¿no?
Sí.
Por las autoridades que están ahora, que bueno, Nicola renunció, quedó como presidente Alberto Amado, por supuesto, con el apoyo de José Gabriel Herreca, Sergio Croce está armando la lista.
Bien.
Por el otro lado está Morán. Morán no puede ser candidato porque no tiene todavía 2 años de afiliación a la Unión Cívica Radical, como dice el estatuto, porque él estuvo en la Unión Cívica Radical, se fue, Coalición Cívica y demás, bueno, volvió, pero no le dan los plazos. ¿Qué nombres suenan como precandidato presidente del Comité Radical de Bolívar por el sector de Juan Carlos Morán? Me dieron 2 nombres.
Ajá. A ver.
Julio Mandiverri, Luciano Carvalho Laveglia. Habrá que ver, finalmente, cuando avance el tiempo. Queda menos de un mes para la presentación de lista, que es el 12 de septiembre.
habrá que ver cómo se avanza, pero bueno, todo indica que va a haber dos listas en la interna radical partidaria.
Seguro.
Y bueno, suenan esos nombres. Ahora, habrá que ver si se confirma alguno o aparece algún otro nombre.
Sí, vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Bueno, Julio Berriberri es un hombre con mucha experiencia, eso sin ningún lugar a dudas, de la época de Julio Ruiz.
Claro.
Habría que ver si tiene ganas o no tiene ganas de seguir participando tan activamente. Sí estuvo participando en la campaña de Morán, ahí sí. Pero quiero decir cómo son las cosas, ¿no? Porque Luciano, vos hablás de Luciano Carvalho Laveglia, Luciano es un hombre de Simón.
Sí.
O sea, un hombre de Reca.
Que en su momento sí.
Que dejó de ser de Reca. Claro.
Claro, se fue con Daniel Salazar.
Que acompaña al contrincante más acérrimo que tuvo Simón.
Exacto, sí, de toda la vida.
De toda la vida, Morán.
Sí, sí, sí.
Cosas que el destino, ¿no? La vida
sí,
y
¿no?
La sí, ¿no?
Sí.
Cosa de rara, ¿no?
Me decían que tiene muchas ganas de ser, por lo menos precandidato, después habrá que ver la elección, Luciano Carvalho.
Sí, yo calculo que eso sí, tiene muchas ganas, no tengo dudas.
Habrá que ver si se confirma alguno de estos dos nombres en este sector de Morán.
Sí.
Un padrón depurado, en principio se dice,
¿de
que
quién?
Estaría llegando...
Perdón, depurado quiere decir que sacaron a más de los que no estaban.
¿Viste que esas las depuraciones esas?
Es de terror.
Es de terror.
Te borran como si...
cerca de 3.000 me dijeron que puede ser el padrón. Que va a estar llegando los primeros días del mes que próximo, de septiembre.
Ajá. Bien, perfecto.
El tema de las elecciones es el, decíamos, 11 de octubre es lo que las fechas que se establecieron. Habrá que ver la situación, cómo está en ese momento, si se puede dar o se posterga o veremos qué pasa, ¿no?
Y otra de las cosas, ¿qué sabés vos de este su tema se presentó? ¿Cómo es el tema este?
¿Cómo?
¿Un sector nuevo en su tema sindical interno? ¿Algo
sí,
así?
Sí, sí, bueno, SUTEBA tiene dentro de su estatuto, digamos, la posibilidad de que haya otros sectores
claro.
que luego se integran en la conducción que gana, ¿no? Por de acuerdo al porcentaje de votos, la minoría integra algunas secretarías.
Uh-huh.
Hoy SUTEBA es conducido por la Celeste, como se le conoce, con Varadero a la cabeza en provincia y en las seccionales.
Sí.
Algunas seccionales, dentro de su tema está la multicolor, que ya ha ganado algunas seccionales muy importantes, como
exacto.
por ejemplo La Matanza, que es una de las más grandes de su tema.
Es lo que te iba a decir, sí. algunas que son importantes,
claro.
Por eso Varadel está con miedo.
Sí. Exactamente, por eso. Y la idea es, bueno, sacar a Varadel, que bueno, está enquistado en ese lugar.
Que se le termine el miedo.
Y darle otra impronta.
Que se le termine el miedo, digo.
Claro, así que bueno, hay elecciones el año que viene, en mayo se supone, por lo general son en mayo, abril-mayo, y bueno, siempre, por lo general son dos listas, la celeste y la multicolor, y bueno, que va creciendo en el interior, está también en Tigre, es importante, en La Plata, en Bahía Blanca maneja la conducción de Bahía Blanca, la multicolor, y bueno, ahí están en Olavarría, bueno, en diferentes lugares del interior y bueno, también en Bolívar ahora.
Resumiendo, ¿se viene el agua?
Sí, yo creo que sí. Son procesos que pasan,
claro.
que requieren, me parece, la importancia del cambio en la conducción, porque esto es democrático. Después, bueno, habrá que
es
ver
que,
si están de acuerdo
es,
con
que,
la conducción.
¿Qué cosa es, perdón, cómo es? ¿Dijiste que es qué cosa?
Es democrático, digo, el afiliado elige.
Espera un segundo. Sí.
No.
Sí.
Es así, porque bueno...
Por eso están tantos años, ¿no? Por eso están tantos años todos, no estoy hablando de Varadel, estoy hablando de un montón.
No, es general.
Moyano, en fin...
Y de todos lados,
por supuesto, ¿no? El gremio gastronómico con...
Sí,
hay que dejar de robar dos años, ¿viste? Tenemos que dejar de robar dos años, bueno. ¿Cuántos años pasaron desde que dejamos... tenemos que dejar de robar 2 años, que dijo.
Bueno, Barrio Nuevo.
Barrio Nuevo. ¿Cuántos años pasaron ya?
Ya estaríamos, no sé.
Fue en la década del 90.
Sería un poroto, el metro.
Fue en la década del 90, o sea, casi 30 años que tenían que haber dejado de robar 2 años y siguieron robando.
Además, fíjate vos, pidió 2 años nada más, no dijo, no roben más en toda su vida, no, 2 años le pidió.
Dijo, hagamos un impasse, ¿no?
Claro.
Después nos adherimos a alguna moratoria y afanamos un poco más, claro. No sé, qué sé yo, pero hagamos un impasse.
Terrible, pero bueno, como vos decís, están enquistados en las conducciones, son muy difíciles sacarlos, pero bueno, en algún momento se dan las cosas, en algún momento se dan los cambios, acá, no es fácil, son procesos.
Claro, acá bueno. hay una cosa que es clarita, me parece a mí, ¿no? Que era una de las leyes que quería sacar Raúl Alfonsín, y que no lo dejaron, por supuesto, ¿no? Que era, precisamente, la reforma sindical.
Exactamente.
Lamentablemente, perdió.
Sí.
Perdió, digamos, ¿no? Democráticamente, ahí sí.
Claro.
Presentando la ley. No lo hizo por decreto ni nada por el estilo, porque no era autoritario en ese aspecto, en otros quizás sí, cuando digo, ¿cómo en ese aspecto? Claro, porque era cabrón y cabeza dura, pero más allá de cabrón y cabeza dura, no era autoritario en lo que tiene que ver con la democracia y la república, ¿no?
No. Bueno, evidentemente hay tanta reforma, se habla de tanta reforma, esa reforma es la que falta realmente, ¿no?
Sí.
Sería muy distinto con esto, pero bueno, así estamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, por el momento nada más, Jorge. Bien. Veremos cómo sigue este tema de la Unión Cívica Radical, que seguramente vamos a estar hablando en este tiempo, porque bueno, es lo que viene.
Seguro.
Y bueno, es importante porque bueno, hay dos sectores ahí dentro del partido que bueno, que se juegan mucho, digo, más allá de que es la elección partidaria, creo que manejar el partido de cara al año que viene, creo que es importante, ¿no?
Sí, seguro, sin duda. Es el bastión del tema. 11 de octubre es la elección, como decías vos ayer.
En principio sí, habrá que ver qué pasa con la situación, como estamos.
Pero creo que no habrá ningún problema, habiendo distanciamiento, o sea, con el protocolo. Yo calculo, ¿no? Calculo que no va a haber ningún problema, calculo.
Esperemos que no.
Un abrazo, Tim, hasta mañana.
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.